Hola, somos Ana y Rita, dos bookstagrammers. Nos pueden encontrar en Rita Trace Saints y The Book Meddler. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estas dos nerdas, donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese. Esto es Gone with the Book, Jazz Hands.
¡Hola! Hi. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, extrañaba esta pequeña peña nosotras.
No hace falta. Hemos estado.
Como que ayer me desperté como wanting to talk, like, bookish con alguien.
Yo realmente sí, he estado como un poco ausente. Voy a mejorar, lo prometo.
Yo también, tranquila. La vida.
La vida ha sido difícil.
Sí, o sea, señores, julio es el mes de mi cumpleaños.
¿Y cómo lo pasaste tu cumpleaños?
Loca, súper bien.
Pues, hola, Ana.
Hola, de nuevo. Sorry, problemas técnicos. Pues sí, te decía que fui a Madita. Creo que fue el día antes. Sí, el día antes de mi cumpleaños. Y yo dije, dame una PCR, porfa. Y la tipa dije, ¿tú sabes que duran de 48 a 72 horas los resultados? Porque ellos tienen que mandarlo a Santo Domingo. Y yo no tengo ese tiempo en mis manos.
Claro.
Y fui entonces a un hospital aquí y me lo hice como directamente en el laboratorio del hospital. Y ahí me dieron como los resultados de una vez. Gloria a Dios.
Ay, qué bueno.
Pero me dio como una risa. Yo como que con la tipa me dije, yo no tengo ese tiempo. O sea, yo necesito saber antes.
Ahora.
Y pero gracias a Dios, vieja. Pero ya tú sabes, fue un poco incómodo.
Claro.
Pero nada, estamos aquí recuperándonos, devolviéndonos a nuestra rutina de ejercicios. Y alimentación saludable también. Nada, aquí estamos. Eso sí, vieja, leí pilas.
Ok.
Leí pilas.
Cuéntanos, ¿qué
este
leíste
mes
durante esta cuarentena?
Bueno, leí Persuasion, que es por eso que vamos a hablar de ese libro y de la adaptación, obviamente, que salió. Muy importante, como hace esa comparación. Estoy obsessed con Lauren Asher.
Ah, yo lo bajé, los dos libros que tú recomendaste.
Están muy chulos, así como para como pasar el tiempo, realmente, están muy chulos. O sea, como que busqué novelita, tú sabes, chilling, porque imagínate, uno después de leer primero Jane Austen y después como que con COVID, muchas cosas, el trabajo, la vida y todo.
Uno
como
se puede estresar
light
más.
Me gustaron mucho, realmente. Me gustó más Terms and Conditions que The Fine Print, pero The Fine Print también fue aperísimo. Lo que pasa es que como que, no sé, como te dije, estoy como entre, como obsessed with stuck-up millionaires. Billionaires, ni siquiera millionaires. Millionaires is not a thing anymore, it's billions, man.
We deserve a billionaire kind of love. That's what we deserve.
También me leí My Professor de Iris Gray, pero te soy honesta, lo que es así como que el libro que menos me ha gustado de Iris Gray.
¿En serio?
Sí, no me gustó mucho, realmente. Me lo encontré un poco flojo. Y
yo solamente me leo Dr. Dearest por ti.
Sí, muy funny. Es el mejor. Y me acabo de leer de Lauren Asher, uno que themed con Fórmula 1, aperísimo. Porque,
¡ay, qué chulo!
Sí, loca, porque Máximo, es algo como que después que nos casamos, como something that we're doing like together, como que watching Fórmula 1 y él me está enseñando y cosas. So this was like a very nice way to learn.
It is.
Y estuvo muy chulo realmente la historia y aprendí mucho de la fórmula.
Ay, qué heavy.
Sí, tú deberías como que meterte en eso y
mira.
And then we can like share our favorite runners. Pilots,
okay.
Perdón, pilots.
I'm gonna try.
Muy ápero, realmente. Y ahora empecé. Bueno, esto es para currently reading. So wait till the end of the episode to know what I'm currently reading. Pero nada. Para entrar en el tema de este episodio, como les dije, nosotros en el Book Miller's Book Club leímos Persuasion para el mes de julio, dado a que iba a salir la nueva adaptación con Dakota Johnson. Y Persuasion es de Jane Austen. Este libro fue publicado el 20 de diciembre de 1817, junto con Northanger Abbey, 6 meses después de la muerte de la autora. Curious fact. Realmente, yo me leí ese libro bastante rápido para ser un clásico. No sé si tienen tiempo como que siguiéndome o escuchando el podcast, y saben que a mí personalmente me toma un poco de tiempo leer clásicos. Los amo, pero como que sí me tomo mi tiempito y me gusta como dedicarle, valga la redundancia, el tiempo necesario como para yo absorber la historia, aprender y obviamente también como que notar el contexto histórico en donde se desenvuelve la novela. Pero Persuasion realmente fue un libro que me leí bastante rápido. No sé si es que Practice Makes Perfect, porque no necesité tanto como el soporte de audiobooks como lo necesitaba en el pasado. Y lo disfruté mucho, te soy honesta, como que puse mucho playlist, eso sí, me gustó, pero debo decir que de las novelas de Jane Austen so far, ha sido mi least favorite. O sea, no es que no me gustara la historia, pero realmente como que las otras yo siento como que fueron un poquito como más out there. Y me refiero a Pride and Prejudice y Emma, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando salió la adaptación, ok, full, como te digo, disfruté bastante el libro because it's like Jane Austen, come on. Pero como que tampoco yo tenía high expectations porque no fue mi favorite story. Hemos visto, y aquí hablo como que tanto por mí y por Rita, o por Rita y por mí, don't know. Como que hay muchos mixed reviews regarding the adaptation. Puedo decirte cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron. Y otra cosa como que quisiera como puntualizar, ok. Que yo creo que esto va a abrir la conversación de manera bastante interesante. Y es, ahora todos los period dramas van a tener un inclusive cast.
Es que yo creo que esto es una conversación muy interesante. I think que lo están haciendo porque Bridgerton fue exitoso. Y ellos están tratando de copiar la misma fórmula de Bridgerton. No digo que está mal, o sea, obviamente en este clima social y político, salir con una adaptación sin incluir, o sea, sin tener un cast inclusivo, es un riesgo. Tampoco fue que ellos se la jugaron, tú sabes, como they didn't really, o sea, ellos no hicieron lo que hizo Bridgerton en un sentido. O sea, como que ellos sí incluyeron un cast, pero si usted da cuenta de lo principal, como que la única persona que tú puedes señalar como que no es blanca o azul, lo que sea, es el esposo de Mary, que tienen de que tú sabes de que speaking roles como...
No, y la amiga de la mamá.
Que, by the way, es como una copia de Lady Danbury para mí.
No, y me encantó, o sea, como esta señora, o sea, esta actriz, como que I love her. Como que she looks so classy. O sea, me encantó how she portrayed that character, realmente. Que no me acuerdo ahora mismo el nombre de la amiga, pero era de que Lady something.
Pero circling back, yo sinceramente no creo que they did it por ninguna intención como que nosotros queremos ser, o sea... Simplemente como que, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que hacer.
No, te lo pregunto. ¿Tú sabes por qué abro la conversación? Porque justamente también vi que salió una adaptación de otro libro que se llama Mr. Malcolm's List. Que sí. Yo no me lo he leído, pero same formula again.
Uh-huh. Es que yo siento que es un push para lograr el mismo frenzy y la locura que logró Bridgerton. Pero que realmente, Bridgerton sale en un momento número uno. O sea, ni siquiera hay que son de que books... Que, o sea, te digo de que son clásicos ni nada, o sea, son las mismas, o sea, formato de novela, de Regency, que nosotros estábamos súper acostumbradas a leer. O sea, simplemente que estos son un set of larger characters, vamos a decir, con...
Mira, Bridgerton, pero, en mi opinión, como que goes out there en dos aspectos. Primero, es sumamente sexual. Que no, usualmente, pero espérate, como también. Que en ese tipo de historias, aunque lo pusieran como que al cine, lo que sea, no se iba a ese nivel.
Lo que pasa es que para mí ellos apostaron por un tipo de novela que realmente está, con todo y todo, marginalizada dentro de su género. Como que los Regency Romance Novels tipo Bridgerton, que son así, que son overly sexual, tú nunca te lo has visto de que en adaptaciones, realmente, they took a risk. Uh-huh. De que, mira, realmente hay un mercado de gente... que uh-huh. le encanta, consume muchísimo estas novelas. Uh-huh. Vamos a producirlo, pero ¿cómo podemos hacerlo de una manera que de verdad llame la atención y que sea diferente a your typical period drama? Porque con todo y todo, ya uno que es consumidor de contenido de Regency Romance Novels, uh-huh. obviamente uno ha visto el adaptation de Pride and Prejudice del 2006, el de Colin Firth, de Young Victoria. O sea, uno ya tiene como que un universo de cosas creada en su cabeza. Y ellos sí buscaron una manera, vamos a decir, original e interesante de presentarlo al público. Y en un sentido logran eso con este cast inclusivo, y también que ellos rompen con la idea de que, por ejemplo, esos period dramas tipo Pride and Prejudice, Jane Eyre, siguen mucho el canon de esa época. Este inmediatamente dijo, o sea, ellos no son como Dickinson, que me encanta ese show, que sinceramente ellos rompen con todo el formalismo de esa época y te dan el core, o sea, lo básico, pero como masticado para el público millennial y Gen Z. Bridgerton no lo hace así, pero realmente sí es bastante moderno. Y realmente, o sea, llega en un momento en el cual no hay contenido como ese en las plataformas, en el cine, en la televisión, que nadie ve televisión, pero whatever. A menos que tú veas noticias. Y realmente creó un boom. Y yo lo que siento es que, obviamente, todas estas productoras te dijeron de que, wow, aquí hay dinero, vamos a buscar libro, scripts, lo que sea, y vamos a tirarlo. Por eso yo creo que realmente es como following the Bridgerton boom. Hasta, obviamente, que deje de ser sostenible cuando la gente se sienta saturada de que, dientre, ¿cuántas Regency Adaptations
se están dando? Mira, no es saturada, porque los Regency Adaptations siempre, o sea, they're always out there.
Sí, y siempre
hay público para ella. Yo te voy a decir. O sea, para mí ese no es el problema. Mi tema está como que yo no tengo problema con verlo, lo disfruté muchísimo en Bridgerton, lo he disfrutado en todas las adaptaciones que he visto. No obstante, yo como que, y yo no sé si como que nos estamos desviando un poco del tema, o tal vez me estoy metiendo en un suelo que no debo, pero tú no puedes cambiar la historia, ¿tú me entiendes? O sea, como que me hubiera gustado que la historia realmente hubiera sido así, inclusiva, ¿tú me entiendes? Pero lamentablemente así no fue, o sea, y como que yo siento como que se está perdiendo un poco el control en eso, de que se está perdiendo la fidelidad histórica del contexto en donde se desenvuelven todas esas novelas. Ya está pasando, por ejemplo, con la serie de Catherine the Great, que fue el primer, vamos a decir, como que serie que lo vi, eso, de los period dramas, ¿tú me entiendes? Después, bueno, pasó con Bridgerton, pasó ahora también con Persuasion, también pasó con Mr. Malcolm's List, que para mí estuvo mortal porque eligieron a este tipo que me encanta, Frida Pinto, a portray el main character y todo, y muy buena la película. Pero realmente, entonces, como que mi pregunta es, como que, ok, entonces, ya vamos a hacer, o sea, como que vamos a reescribir la historia, de ahora en adelante.
Yo creo que es importante darle visibilidad a todo el mundo. O sea, yo entiendo también lo que tu punto, de que debería seguir cierta fidelidad histórica, especialmente tipo novela, como la de Jane Austen, que, con todo y todo, volviendo al ejemplo de Bridgerton, Bridgerton es ficción completamente, simplemente que está insertado en un periodo específico, o sea que tú puedes jugar un poquito más con eso.
Sí, pero no deja de ser una novela moderna realmente.
Sí, pero going back to como que to classical books, should you be faithful to the adaptation? También uno puede pensar como que bueno, it's been done before, que yo creo que también es como, yo creo que es el apetito de querer ser más vanguardista que todo el mundo, más que otra cosa, no como de verdad una,
yo creo que
una
también
intención
es evita,
ni siquiera artística ni nada.
Evita el tema este también de que obviamente, como tú dices, o sea, socialmente no está bien visto ahora mismo de que el cast no sea inclusivo, o sea, eso yo lo entiendo completamente, porque realmente estamos ahora mismo en una sociedad demasiado sensible. Pero, o sea, no sé, esa soy yo, tú me entiendes, y realmente como que I don't think my opinion is as important regarding this matter. Pero sí como que quería conversarlo, porque
sí, yo creo que también es problemático, o sea, fuera además de este tema, hay muchas cosas de lo que con todo y todo los Regency Romance novels han avanzado mucho. Porque tú lees, por ejemplo, novelas que se publicaron en el 2000 y pasaban cosas que tú decías de que this is like a red flag, this is a trigger, o sea, como que stop romantizar el abuso de todos los sentidos.
Deja,
o sea,
pero qué domain, oye, ahora que me dio el COVID, ¿de acuerdo? Me puse a ver que Fifty Shades of Grey de nuevo.
Sí, bien, eso está problemático.
Loca, ese tipo era un stalker, o sea,
eso está problemático.
Y vaina, y yo me quedo como que, o sea, ¿cómo yo me encontraba tu appealing? O sea, Como que full, loco, no estoy diciendo que no, pero es como que no va a pasar ese happily ever after.
Ajá, es un género como, para mí, imposible, porque tú no puedes tener the best of both worlds. O sea, es una época en la cual las mujeres están súper restringidas, o sea, básicamente no tienen derecho, no pueden ni votar. O sea, they're not even considered individuals. O sea, por ejemplo, en Inglaterra, las mujeres eran, cuando tú te casabas, tú te convertías en una extensión de la persona jurídica de tu esposo. O sea, era como que él, además de que, obviamente, de tener todos sus bienes, tú eras como que, ah, mira, también mi esposa, cuéntamela en mi estado financiero, de, o mi taxes de final de año.
Un activo.
O sea, para mí una locura. Entonces, tratan de ser como maquillar todo esto, de que, ay, sí, ellas tienen decisión, no sé qué, yo, vieja, o sea, voy a volver a Pride and Prejudice con la amiga de Lizzie Bennet, que es como, I'm 27 years old, I am already a burden to my parents, and I am afraid for my future. Si tú no te casabas en esa época, con quien sea, aguantar quién sabe quién, o sea, tú te ibas a quedar como un spinster hasta que tu papá y tu mamá se murieran, y un hermano, un primo, un sacerdote, vicar, primo tuyo decida take you in. O sea, es como problemático. Sumado entonces a todo este tema de que obviamente nos estamos enfocando en una sección muy específica de la sociedad inglesa de esa época, que era una sociedad de clase alta, que eran quienes tenían acceso a cosas. No, por ejemplo, la gente que estaba, o sea, working the field, sacrificándose por todo. Pero yo quote a Tolstoy en esto, que realmente ese pana es un desgraciado. Porque en el prefacio de Guerra y Paz, él pone de que, miren, sinceramente hay mucha gente que entiende que se debe escribir sobre las clases medias y bajas de Rusia, pero realmente a mí no me importa. Yo solamente voy a escribir sobre la clase alta porque solamente cosas interesantes e importantes sucedieron con las personas de esa clase. Entonces, los demás, como que, there are very little importance. Y yo como que, diablo viejo, pero en un sentido, he was right. Al final, a todos los aristócratas, they had to flee Russia.
Sí, o sea, que they had
something else coming. Pero también eso, es como que, de por sí, el género es bien problemático.
Uh-huh.
Desde muchos standpoints, o sea, político, social, si quiero ver feminista. Entonces, a veces como que, I think we should just take it as it is and just enjoy it.
Eso también como que me quedo en el conflicto, como que si nosotros, por ejemplo, hacemos eso en cierta manera, no estamos ignorando también todo el esfuerzo también de la gente que lucharon para que hoy tengan sus libertades también. O sea, porque también yo digo, o sea, si nosotros estamos borrando la historia, también le estamos quitando el mérito de la gente por la cual logramos nuestras libertades, porque eso es lo mismo también que eso mismo de que hablan de que las mujeres votaban en los 1800 y no era así. Entonces como que, tú me entiendes, le vamos a quitar el mérito a los suffragists, tú me entiendes, que lucharon para que nosotros podamos votar hoy día. O sea, no sé, como que hay muchos temas que yo siento como que no se están evaluando correctamente. No, mira, no es correctamente, lo que estoy diciendo es como que full, si hacemos algo, tenemos que aclarar unos loopholes que quedan, como ahora, o sea, estamos como en una línea gris.
¿Qué te digo? Yo de verdad sigo pensando que como que they do this kind of movies y series, adaptaciones, just for the profit. Ellos no tienen, tú sabes, ningún, porque, o sea, make a political stand o a social stand o en lo que sea, realmente es una apuesta muy, o sea, riesgosa, porque tú no sabes cómo te va a salir. Uno sí, claro. Sí, porque uno arriesga, sabe, o sea,
mucho
lo que uno piensa, o sea, cuáles son los valores uh-huh. que uno tiene y todo. Pero esta gente, la realidad es que ellos están haciendo cine y serie y televisión para ganar dinero. Y ellos están aprovechando que realmente this glitzing, sparkly world vende muy bien. Yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, de que en el caso, por ejemplo, de la novela de Jane Austen, no es que solamente son novelas románticas y el quintessential romance novel, es que realmente es un testimonio histórico de su época, de lo que era ser una mujer en ese momento. Y obviamente, cuando tú consumes ese tipo de contenido, la gente no debería verse reflejado en esos personajes. Obviamente hay cosas que uno puede, o sea, como que wow, por ejemplo, Jane Eyre para mí es un personaje como súper independiente, o sea, una gente que tiene convicción, o sea, son cosas que tú, todo el mundo se puede ver reflejado en eso, pero obviamente tú no vas a decir que wow, me gustaría vivir como ella, que her master tried to fool her to marry her cuando he had his bride locked up in an attic. O sea, no, eso está loquísimo. Como que uno tiene que poner límites con las cosas.
Pues sí, como decía, antes de que Soundtrack volviera a retirarme del podcast, quería hablar de qué se trata Persuasion. Entonces, Persuasion es una historia de, ¿cómo se dice? Second Chance Romance.
I love Second Chance Romance.
A mí, tú, ya empezando por ahí, yo no soy muy fan, pero ok. Uh-huh. A mí no me gusta mucho, porque si no funcionó la primera vez, no sé por qué va a funcionar la segunda.
¡Ay! ¡Ey! Es un punto. A mí lo que me gusta no es gente como que, por ejemplo, como en este libro, que they're together, uh-huh. It doesn't work out, and then they get together again. Porque yo soy de la teoría de que cuando tú terminas con una gente, it's forever. Ya, tú terminaste, se acabó, there's nothing there. Cero de que, de la ceniza, whatever, nada. Pero,
sí, no sé,
a mí me gusta, por ejemplo, cuando son gente que they're like 40 years old or 30 years old, y como que they had like this disastrous love life, y por fin conocen una gente, como que their person, y they uh-huh. have a second chance at, como que, having like a love
sí,
life.
Sí, pero no es como a second chance with the same person. Exacto. Es simplemente como a second chance at romance.
Exacto. De que okay. De verdad la vida te está probando de que yes, you deserve love and you're gonna get all that right. Special love. Ese right. Es el mío.
Es el que te gusta. Okay. Pues sí, pues seguimos. Se trata de Anne Elliot, daughter of the snobbish Sir Walter Elliot. Is a woman of quiet charm and deep feelings. When she was 19, she fell in love with and was engaged to a naval officer, the fearless and headstrong Captain Wentworth. But the young man had no fortune, and Anne allowed herself to be persuaded to give him up. Now, 8 years later, Wentworth has returned to the neighborhood, a rich man and still unwed. Anne's undiminished love is muffled by her pride, and he seems cold and unforgiving. What happens is the two are thrown together in the social world of Bath, and as an eager new suitor appears for Anne, is touchingly and wittingly told in a masterpiece that is also one of the most entrancing novels in the English language. Okay, básicamente, para las que no hablan inglés, Anne es la hija de un sir, o sea, un noble inglés, que era bastante snobbish, o sea, era una persona bien como sobria y egocéntrica y
afrentosa,
come mierda. Y ella tuvo una relación anteriormente con Captain Wentworth, que era un naval officer en ese momento, pero al regreso obviamente un capitán, pero en ese momento él no tenía fortuna. Entonces, she is persuaded por esa amiga realmente de la mamá, que Lady, no me acuerdo, y como que to give him up. Pero, 8 years later, they meet up, ella está unwed, incluso ella está como, al principio de la novela, ella está como entregada
a spinsterhood.
Ajá, ella está tranquila, incluso es muy triste porque ella viene en una familia donde el papá es súper como egocéntrico, entonces la hija igualita, y la hija mayor, y el papá realmente nada más tiene ojos para la hija grande, incluso la chiquita la casó con un tipo que le había propuesto matrimonio a Anne, y Anne lo rechazó, entonces como que he settled for the other sister, pero a ella nadie la escucha other than Lady, coño, déjame buscar el nombre que se me olvidó, Lady algo. Y ella, o sea, como que nada, se entrega a eso, pero como que ella se queda con mucho dolor después de que ella tiene que romper su relación, porque ella realmente amaba a Captain Wentworth. Pero la vida es tan, que ellos, el papá de ella era como muy gastador, entonces ellos se quedan como que en una situación económica un poco precaria, y la única solución que ellos tenían era alquilar su estate. ¿Y a quién le alquilan su estate? A la hermana de Captain Wentworth y a su esposo. Entonces ellos se trasladan a Bath a alquilar otra casa un poco más modesta, o sea, manteniendo como que dique su estatus, pero obviamente percibiendo el ingreso del otro alquiler, que eso no era como muy bien visto en esa época. La cosa es que el libro es como que ellos como que reencontrándose, entonces como que Frederick, o sea, Captain Wentworth, como que trata como de court a una de las hermanas del esposo de Mary,
Ajá. Y trata de eso, pero al final él se da cuenta de que él realmente siempre ha estado enamorado de Anne. Y Anne vive enamorada también de él, aunque aparece el supuesto heredero de Sir Walter, que nunca le había hecho caso y de repente como que quiso hacerle caso a la familia. Pero Anne al final igual, como te digo, o sea, ella está enamorada de Sir Frederick. A mí es lo que te digo, como que a mí yo no esperaba mucho la película porque no fue la historia como que más me atrapó. No es que fue fea, la disfruté, porque vuelvo y repito, it's a Jane Austen novel, y es como una falta de respeto como decir que no me gustó. Pero no fue mi favorita. Como que me desesperó un poco, porque como que realmente, no sé, como que a veces me la encontraba un poquito, como que habían escenas innecesarias. Ajá. Y así. Entonces, en relación a la película, como que yo no tenía high expectations. Ahora bien, ¿qué te puedo decir de la película? La película es una adaptación, pero no es fiel en casi ningún sentido de la palabra a la historia. O sea, porque también yo me la encontré un poco como si fuera una parodia.
Ok.
O sea, por ejemplo, el hecho de que sí, Anne hablaba directamente a la cámara. También la posición que ella tomaba de que ella como que le gustaba el vino.
She was an alcoholic, básicamente.
Ajá, qué mal, la hermana tenía como problemas realmente, pero no era tampoco tan así como lo ponen en la película, pero sí es como bien divertido.
La hermana es despisingly hilarious, o sea, she's, de verdad, es horrible, está súper exagerado, o sea, ella como una caricatura de personaje, super selfish, self-centered, hipocondríaca, paranoica, pero, o sea, yo creo que ya le agregaba al comic relief de la adaptación. Yo te iba a preguntar si tú piensas que hay temas como que se repiten en las novelas de Jane Austen, que me sorprende, o sea, viendo el background familiar de ella, y no sé si es como un stand que un sentido ella quiere hacer, pero es el tema de que son familias que solamente tuvieron hijas, entonces que sus propiedades tienen que ser transferidas a un primo lejano, no sé qué, que resulta ser la persona más excéntrica, rara de la bolita del mundo. Y obviamente como que en su familia no pasó eso, porque she had brothers. She had a brother.
But her brother como que también, como que no.
But I think her brother looked after her. Después que her parents died.
Lo que pasa es que su hermano era heredero.
De alguien más.
De alguien más, ajá, ¿no? De la familia de ella, okay, por sé. O sea, él como que tuvo la suerte de que la otra familia se quedara sin hijo. Y el tipo heredó el viaje de dinero. Y yo creo que también se casó bien.
Entonces, yo no sé si es como por eso, como la insistencia, porque en Pride and Prejudice pasa lo mismo. O sea, la familia de Lizzie Bennet, el primo biker, rarísimo, está esperando que el papá diga, ¿cuándo tú te vas a morir? Súper raro. Que también, o sea, yo lo estaba viendo en el sentido de que, wow, qué difícil tiene que ser que tú, o sea, como cómo disregarded women are in society, que como que viejo, o sea, no es que no hay nadie para encargarse de la casa, nosotros estamos aquí, pero es que no, you cannot inherit this, you have to have a penis to have it. Y para mí eso es como tan, obviamente esas son cosas que ya no son, yo no creo que when she wrote it, she wanted to make a political stance, ni nada. Hay mucha,
she just wanted to write the reality.
Pero yo creo, hay mucho essay súper interesante sobre whether or not Jane Austen was a feminist. Que yo creo que sería interesante como que tú do something like that, un episodio de eso en el podcast, Austen, feminist or not.
Mira, yo no me atrevería a decir como que I perceive her as a feminist. Yo sí la considero una persona muy consciente de su realidad.
Sí.
Y obviamente, ella le da una voz a ese sexo que no se puede defender, que somos las mujeres, ¿tú me entiendes?
Y más en esa época, o sea, en un país como tan convencional y cerrado.
I feel como que if she wanted to make a political statement regarding como que females and their position como que en los matrimonios y en tema de propiedad, al final como que todas las soluciones a sus novelas son el matrimonio. Amén.
Uh-huh.
Pero tú sabes otra cosa que me pareció interesante en esta adaptación, que yo creo que nosotros pasamos, volviendo a hablar de Bridgerton, como del hype de que if you're left alone in a room with a man, then you're ruined forever, and you have to marry him so there won't be scandal, ni nada. Como que aquí son más laid back con ese tema. Hay muchas escenas en las cuales ella se queda sola con Frederick, y no es un show, es como que completamente normal, o sea... Yo no sé si es un tema de que no están en Londres, entonces en la campiña es como más laid back.
Pues sí, yo quería comentar también que tuve conversaciones con algunas personas por el Instagram de cuando salió la película, y me dieron como que un par de comentarios very mixed reviews. Por ejemplo, tuve algunas personas de nuestra generación que le encantó la película, pero por ejemplo mi mamá, que es muy Jane Austen fan también, pero a mi mamá no le gustó para nada. Me dijo, me la encontré flojísima. Lo único que me gustó y me sorprendió fue la actuación de Dakota Johnson. Mi mamá, por ejemplo, lo único que le gustó de la película y le sorprendió mucho, a mí también me sorprendió mucho, fue la actuación de Dakota Johnson. A mí me gustó, personalmente. O sea, a mí me gustó como que esa actuación. O sea, como que I felt she improved very much as an actress.
Tú sabes que a mí lo único que no me gustó, y ni siquiera tiene que ver con ella, from an acting point, no me gustó que le tiñeran los cabellos de negro. No me gustó.
As it looks weird.
Yo siento como que se veía muy gótica, como muy deprimida. Yo vi un review de The Atlantic, que básicamente, Persuasion is a movie for sad girls. Y yo lo primero que vi cuando la vi a ella fue de que Rory Gilmore Girls, depressed. O sea, eso fue como que wow. Pero lo que tú dices, realmente, she has range. She was funny, pero she was very heartfelt también. Ella te transmitía mucho con la mirada. Uh-huh. She was quirky. También como que she was spirited in a way. O sea, me gustó mucho.
De verdad, fue una actuación muy versátil. She had a very strong personality. Y eso le decía yo a mi mamá, como que, mira, yo te voy a decir algo. Con todo y todo, me gustó en la película la personalidad que ella le dieron. Porque en el libro a mí yo sentía que ella le hacía falta. Ella era como muy, ay, como muy sumisa, como muy sonsa. Ajá. Esa misma no es la palabra, sonsa. Como que, tú sabes, una tallota. Y como que en la película,
ah,
con todo y todo, como que she looks like fierce. ¿Qué?
Sí. ¿Qué tú pensaste de esa decisión que toma Anne de not follow her heart and listen to other people and renunció a Frederick al principio?
Mira, yo te voy a ser honesta. Yo como que la entiendo en cierta manera, porque realmente vuelvo y hablamos, o sea, como que el matrimonio no es como para nosotros. O sea, obviamente el matrimonio es una cosa grandísima, ¿tú me entiendes? And it's like,
sí,
the most or one of the most important decisions you're gonna make in your life. ¿Tú me entiendes? That hasn't changed. Pero en ese momento yo diría que era aún más importante, vieja, porque como que divorce was out of the question. Uh-huh. It was a business transaction también, porque tú estabas firmando tu seguridad, ¿tú me entiendes? Entonces,
por el resto de tu vida, o sea, es como que si tú vives 20 años, si tú vives 5, tú no lo sabes.
Y acuérdate, o sea, también tú... que ella era una hija abandonada prácticamente. Entonces la única persona que ella realmente le hacía caso era la amiga de la mamá, quien fue quien realmente persuaded her against the engagement. Porque entendía como que entendía que she could do better. Entonces, como que I don't judge her as harshly for that, ¿tú me entiendes? Y como tratando de hacer las cosas bien, porque yo no sé tú, pero yo he tenido mis momentos de people pleasing, en donde he renunciado como que a cosas que realmente tal vez me causan placer o me causan felicidad. Y uno va madurando. Acuérdate que Anne, después de los 7 años, realmente tiene la edad de nosotros.
Sí.
¿Entiendes? O sea, acuérdate que se casaban casi en la C.
Ajá.
O sea, ¿tú entiendes? Nosotros ahora mismo fuéramos unas buenas amonas. Digo, yo estoy casada, pero me casé tarde, en cierta manera. ¿Entiendes? Entonces, si nos ponemos como en los zapatos de ella, ya tenía nuestra edad, después de que pasa todo ese tiempo de separación del pana, y ahí es que ella como que le da el chance de madurar y realmente apreciar lo que ella tiene, o sea, o lo que tuvo en ese momento. O sea, como que I don't judge her as harshly, given the time period she was born. And you know, como que yo no sé, o sea, y ni juzgo tampoco a la amiga de la mamá por darle ese consejo, porque realmente era lo apropiado. ¿Tú me entiendes?
Exacto. I think I would have done the same thing. sinceramente, sí. If I were in her shoes. Es que realmente, o sea, he was a naval officer. Y si ella se casaba con él, y él se moría en el mar, también. Ella se quedaba viuda.
Hay algo que no me queda claro, en verdad, porque como que las viudas tienen otro estilo de vida. Entonces las viudas sí heredan.
Yo no entiendo.
Yo estoy muy confundida. Tenemos que hacer ese trabajo legal a entender cómo era realmente. Diablo, vamos a hacer un episodio de eso.
Eso está heavy. Del legal system in Regency England. Lo que yo creo, la verdad, es que con las viudas no es que ella heredaba nada, sino que, por ejemplo, your husband could decide de dejarte un stipend o una pensión al año. Y tú viví de eso, porque eso es lo que pasa, por ejemplo, en no en Emma, pero en en Sense and Sensibility, que la mamá de Emma Thompson es la segunda esposa. Él se muere, el señor, y él le dice al hijo más grande, oye, according to the state rules, yo no puedo, o sea, dejarles nada. Yo lo único que le puedo dejar es como esta pensión anual para que se mantengan, pero yo quiero que tú ayudes a tu madrastra y a tus medias hermanas. Y todo es como que bien a la voluntad. Entonces yo creo, yo no sé si que a las viudas le va bien porque los hijos la vaquean, porque el marido la dejaron bien parada. Pero sí, ella tiene como un completo different standard in society. Como que
fíjate que la misma amiga de la mamá de Anne como que lo decía, de que la película, de que why do you think I do so many tours in Europe?
También, es otra cosa que nosotros vamos a hacer un solo de que Regency episode con todas las cosas que dije. I was in my European tour. Y como que, shut up, Colin, you've said that 15 times.
Mira, este comentario estuvo súper interesante. De otra persona, vamos a decir, un poco más contemporánea con mi mamá también, que dice, es que los personajes no son para nada como los del libro. Aunque el libro no sea el mejor, no se debe flip, porque yo le comenté como que, mira, my expectations weren't that high, porque no fue como mi favorite Austen novel. Aunque si el libro no sea el mejor, no se debe flip los characters así. De acuerdo que la historia no es la mejor, pero Jane Austen deserves more. O sea, drinking wine from the bottle would be pretty far off the mark. Además, el casting de Wentworth es penoso. To be honest, I did not finish it that bad.
Qué fuerte.
Y he visto como un par de gente que coinciden también con que no le gustó Captain Wentworth.
Eso de la... Ay, sí, yo sentía que él era muy sonso también, como que él no me transmitía nada. O sea, esta pobre muchacha está como con una depresión porque ella perdió al gran amor de su vida. Y yo dije, vieja, pero este pana ni tiene... O sea, la conversación de él no es nada interesante. O sea, he's always quiet. Él no hace nada. He doesn't even stare at you longly. O sea, es como... Yo me lo encontré, sinceramente, me lo encontré un poquito como... No como Colin Firth. O sea... De verdad, Alan Rickman. O sea, estaba. El muchacho pudo dar pudo hacer un mejor esfuerzo. O sea, él parece que lo contrataron y le dijeron: ponte esta ropa, mírala a los ojos y ya.
Y mira, que él se veía bien. O sea, como que para ser como un Regency, como character, como que he had the look going on for him.
Pero el pana de Crazy Rich Asians, I loved him.
He's very good.
He's very good, but he's a really good actor para mí. Y él puede hacer de todo. O sea, he did Crazy Rich Asians. Después él hizo la película con Matthew McConaughey. ¿Cómo que se llama?
Coño, no sé.
Que yo sale Hugh Grant también.
Yo lo vi en él en una de Navidad con Emilia Clarke.
También, o sea, para mí como que ese... he's charming.
Pero o sea, como que no engaging. Una segunda sexy. Parte de Crazy Rich Asians.
Sí, tú sabes que yo estaba viendo eso y el tema es que ellos quieren hacerlo, pero scheduling is a conflict. Como que todo el mundo está haciendo un proyecto diferente y es difícil get the cast together again. Como que ellos, they're working on a script, pero como todo el mundo, este pana ha hecho muchísimas películas después de esto. Constance Wu tiene la serie que ella tiene, yo creo que ella hizo como un par de películas en Netflix después. Aquafina está en su mejor momento. Amo a Aquafina. Sí, Aquafina y Shang-Chi. O sea, ella, she was the best character. O sea, Aquafina está thriving. El pana este, el primo insoportable, tiene su stand-up en Netflix. O sea, que está como complicado. Y también con el COVID. Ay, pero ojalá que la hagan. Busquen espacio en sus agendas, amistades. Graben. Esa película es lo más. Vieja, esa escena de esa boda. No hay boda como esa.
No, mira,
la mejor boda.
Y la escena en que está Awkwafina con ella, que le dicen, dije que, do you want to stay for dinner? Y la tipa dice, no, okay, I'll stay for fucking dinner. Y ella abre el quemado, un loco, en un closet. Dije,
dije, cocktail. No sé qué, hablando, dije, you have a cocktail dress in your car? Y dije, of course, I'm not an animal.
Y cuando ella le explica, dije, ¿quién es la familia del novio? Dije, loca, dije, you're basically dating royalty.
Ajá. Yo la amo, o sea, Awkwafina, no hay ninguna película que yo no la ame. No hay ninguna.
A mí no me gustó lo que ella hizo, de que ¿cómo se llama? Farewell, o una vaina así. A mí le aburría.
Ay, que se triste. No, que Awkwafina es comedia. Ella tiene que hacer comedia, nada más. En Ocean's 8, de que Ocean's 11, she was really funny también.
Sí, esa fue buena. Bueno, going back to Persuasion, let's just say it was not the best adaptation out there, pero yo creo como que...
No.
Yo creo que simplemente también como que hay muchos públicos divididos. Porque también tenemos como que, si tú te fijas, muchos de los comentarios negativos vienen de gente como de otra generación, ¿eh?
Sí, que notan que es una realidad, o sea, esta adaptación está hecha para una audiencia en específico, o sea, nadie está pensando de que, ay, what are the boomers gonna think, or what are the Oscars gonna think, no, es como que, we're doing this para los millennials, para Generation C, o sea...
Sí, yo siento que nosotros somos una generación realmente como que mucho más tolerante con ese tipo de cambios. Ajá. O sea, nosotros como que no... Como que whatever.
Y también nosotros somos... O sea, no quiero decir que somos la masa del consumo, pero sí una realidad, como que... Cosas que a mí me gustaron de la adaptación. I thought it was funny. O sea, sí. It has some clever writing here and there.
Me encantó la música. El soundtrack está mortal.
Ay, yo no me fijé en el soundtrack.
Ay, estoy obsessed con una canción, vieja, que se llama The Quietly Yours, The Birdie, que de Persuasion, vieja, buenísima.
Ay, vieja, te voy a pasar un playlist que yo estaba escuchando, que a veces yo lo pongo de que palé, que es Instrumental Jazz Perfection. Yo creo que te gusta muchísimo. Es mucho piano y es como medio, pero uno se siente como, tú te pones como una película.
Estoy adicta a leer y escuchar música como chula, que como que that can bring the scene to life in my head. Me encanta eso. Pero bueno, nada, yo creo que hemos dicho todo lo que debe decirse.
We covered a lot of ground.
Regarding this movie and the book, obviously. Pero, what are you currently reading?
I am currently reading a collection of essays titled Well I Am Exhausted de Sofía Benoit, and I'm loving it. O sea, yo siento que este libro es un train wreck, pero es como perfecta. O sea, it's rambling, pero ella como es, o sea, como reúne perfectamente tantas cosas que uno experimenta. O sea, yo voy en la primera 100 y pico de páginas, and she's talking about her childhood y como que her relationship with her family, her relationship with her siblings, o sea, with her parents are divorced. Okay. Y me parece como tan interesante. Ella también habla, por ejemplo, de que she was fat in high school. Entonces, there was a lot of, tú sabes, como fat shame into that. Y me parece como todos sus comments, o sea, ella es una loquera, y después ella hace como un párrafo también escrito, como de cosas que ella sintió, que dije, wow, esta tipa de verdad, she is rich. I love it, te lo voy a mandar. Yo creo que you're really gonna like it. Ay, vieja, y me leí la semana pasada. ¿Cuál fue el libro que me leí? Ay, funny you should ask. I think you're really gonna like that book. Edique.
Mándamelo.
Un Now and Then de esta tipa, como que le hace una entrevista a un. Está basado supuestamente en una entrevista que le hicieron a Chris Evans, Vanity Fair, en el 2011, antes que saliera Avengers. Y es básicamente de este actor que él va a ser de Bond, entonces como que there's a lot of bad press about him, porque la gente está diciendo como que he should not be Bond because he's American y un sinnúmero de cosas, y quieren que le escriban este perfil en esta revista para que la gente como que coja una mejor impresión. Y ellos tienen un weekend together para work on the profile. Y siempre han dicho como que they had something. Y ella como que brushed it off, de que nothing happened, pero como que there was a connection. Entonces, 10 years later, ellos se vuelven a reunir para hacer como una segunda entrevista. Y they pick everything up from there. Y ahí ellos tienen como un second chance at, like, attempting to have a relationship. Y yo creo que fue perfecto. O sea, you go back and forth de cuando ellos hicieron la primera entrevista y después la segunda.
Ah, pues mándamelo. Eso es súper interesante. Yo me estoy
llamando de... What are you currently reading, Anna?
De mis seguidores.
y estoy leyendo Things We Never Got Over de Lucy Score.
Ay, vieja, yo lo vi. ¿Cómo te está gustando? Mucha gente dijo que lo leyera.
Realmente como que voy como por el segundo chapter y so far so good, I guess.
Okay.
Nada, so far como
porque yo soy explosive. Una fiel seguidora de Bookmedler. Yo siempre estoy al pendiente de lo que Bookmedler está leyendo.
I know, thank you.
Y sigo sus recomendaciones, deben seguirlas también. Síganla a The Bookmedler en Instagram.
Bueno, y este mes, señores, ya que estamos a principios de agosto, vamos a leer Archer's Voice, que es an oldie but a goodie, apparently. Yo nunca me lo he leído, pero dicen que es súper bueno. Okay. Así que nada, si quieren como un contemporary romance, like, here's your book club. Y solamente para inscribirse tienen que ir a mi bio, ahí hay un link, llénelo y los agrego al grupo. Pero nada, gracias por acompañarnos.
Tenemos un grupo de WhatsApp muy heavy.
Sí, muy compartimos divertido. Mucho contenido literario chulo. Uh-huh. Nada, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos pronto. Thanks for listening.
Bye.
Bye.